CCH Radio. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Inicio esta colaboración con dos titulares que esta vez no son creados por los periódicos, sino extraídos de dos entrevistas. El primer titular es del periódico Cinco Días, el pasado 26 de julio. La tarifa eléctrica regulada de España es única en Europa y no trae nada bueno. Así lo dice Ángeles Santa María, que es ingeniera industrial y consejera delegada de Iberdrola España. Creo que como parte del sistema eléctrico es interesante escuchar alguna de sus opiniones. Cuando le preguntan sobre el precio de la electricidad, responde: hay preocupación e inquietud porque estamos en unos niveles que nunca habíamos visto, aunque no es consuelo para nadie, pues no somos un caso excepcional en nuestro entorno. Todos los países están en niveles similares. En lo que va de año, las medias son parecidas. En España tenemos una media de 62 euros megavatio hora, en Francia 61 y en el Reino Unido 81. Y cuando le preguntan que por qué se está produciendo esta subida tan desorbitada, comenta: el origen está en la subida del precio del gas y de las materias primas en general, como el cobre o el acero. China se ha convertido en el gran importador. Ahora estamos en un momento de alta demanda de electricidad asociada a la recuperación de la actividad, lo que ha provocado que los precios del gas se multipliquen por 4 en España. También están elevados los precios de emisión de CO2. Por cada euro que sube el gas, el precio de la actividad sube 2 euros. Y por cada euro que sube el precio del CO2, el de la electricidad lo hace en 0,33 euros por megavatio. Pienso que no todo es el CO2, como muchas informaciones apuntan. Y le preguntan también sobre la tarifa regulada, que se conoce por PVPC, es decir, Precio Voluntario Pequeño Consumidor. Y me hago mi apunte. Siempre me ha parecido que el nombre de esta tarifa es opaco. Tarifa regulada, por un lado, y precio voluntario, por otro. Un misterio. La respuesta de Santa María es: la tarifa regulada, fijada por el gobierno para consumidores de hasta 10 kilovatios de potencia contratada, está por ley vinculada a los precios horarios del mercado, de forma que toda subida y bajada se traslada al consumidor, que es el que menos capacidad de gestión tiene de su consumo. En otros países, como Reino Unido, se referencia a un grupo de mercados en unos determinados plazos y tiene más o menos fijo el precio durante 3, 6 meses o un año. Por lo que no hay esta alarma actual. Yo diría que nuestra tarifa regulada, la PVPC, es única en Europa y no nos trae nada bueno. Hemos planteado soluciones de diseño similar a otros países como Italia o Reino Unido, o bien proveer de energía a este tipo de consumidores con contratos con tecnología que puedan dar precios estables y sean competitivas. Y mi apunte: un trato determinado al pequeño consumidor y que paguemos lo que realmente cuesta la energía. Y cuando le preguntan, ¿está haciendo el Ejecutivo lo suficiente para evitar que la electricidad esté tan cara? Lo que sí le puedo decir es que puede hacer el diseño de la tarifa PVPC más estable y menos sometido a estas irregularidades. Además, hay que recordar que hay una recomendación de la Comisión Europea para que las tarifas reguladas se restrinjan, con el fin de que el mercado de comercialización de electricidad funcione lo más flexible posible. Y además aclara que estas últimas subidas no están afectando a quien esté en el mercado libre, como las que tienen la tarifa regulada PVPC. Por tanto, creo algo que se puede hacer para este problema. Y una vez comentado estos pequeños datos, me paso a otra entrevista, que pienso que hay que escuchar a los que están en el sistema y no solo a los que estamos fuera, que publica Canarias 7 el domingo 8 de agosto. Se la realizan a Daniel Pérez Varela, director de Red Eléctrica e Infraestructuras en Canarias, y su titular es: el salto de Chira será un referente que se replicará en otros lugares del mundo. Como la declaración de impacto ambiental impone condiciones al proyecto, le pregunta en qué medida afecta al mismo. Y dice: los condicionantes garantizan que todos los valores ambientales van a ser protegidos. El salto de Chira aumentará notablemente la garantía de suministro y ahorrará 122 millones de euros al año en consumo de combustibles fósiles. Mejorará la vida cotidiana en la zona porque asegurará que siempre haya agua. Mi apunte, cosa que los críticos no mencionan o le resta importancia. Creará 3.500 empleos durante la construcción y acabará con la brecha digital en las zonas altas al llevar la fibra óptica. Además, por el barranco de Reguineguín solo va la tubería para impulsar el agua, construyéndose la senda peatonal, que creo que es un activo. Otra pregunta, la del debate mediático entre otros asuntos. ¿Por qué el trazado aéreo de la línea de alta tensión causa menos impacto que si fuera soterrado? La línea de alta tensión se ha mejorado sensiblemente. Es mixta, aérea y soterrada, y conserva la zona de las presas, porque ese tramo va ahora por el túnel de acceso a la central. Era una dificultad técnica que hemos conseguido paliar, evitando el impacto paisajístico entre el túnel y las presas. Mi opinión es que habrá un impacto visual importante, pero menos de lo que se ha informado. Y otra pregunta clave. ¿Quién pagará la producción del excedente de agua desalada previsto para impulsarlo a las cumbres? La función principal de la desaladora es asegurar el volumen de agua mínimo para que la central pueda operar en todo momento. El excedente, en virtud de la concesión, estará a disposición del Cabildo si se hace cargo de los costes, porque la tarifa eléctrica no puede pagar la producción de agua. La concesión prevé que Red Eléctrica Española ingresará un canon de 6 millones de euros al año al Cabildo. Con este dinero tendrá de sobra para financiar el coste del agua excedente, 700.000 metros cúbicos al año. Y otra pregunta, ¿teme que la Unión Europea ponga pega a que el operador del sistema gestione la central? Y responde, se ha sembrado intencionadamente mucha confusión sobre esto. La Directiva Europea del Mercado Interior de Electricidad prevé excepciones en los territorios ultraperiféricos como Canarias, para que el operador, entiéndase Red Eléctrica, pueda ser el gestor de centrales de almacenamiento. Me cuesta entender que cuando se inicie un procedimiento para reconocer esta singularidad, que ya disfrutan otros territorios, surjan personas que intenten torpedearlo. Y por último aclara, las baterías y otras tecnologías como el hidrógeno no pueden competir con el bombeo para el almacenamiento a gran escala. Australia, que tiene la mayor batería del mundo, está construyendo un proyecto 100 veces mayor grande que el Salto de Chira. Y dice, no somos Quijotes. Yo estoy de acuerdo. Observación por mi parte. Y no olvidemos que habrá una comisión con todas las partes implicadas para el control del cumplimiento de las condiciones ambientales. Creo que el camino previsto es bueno para este proyecto. Y ahora pasamos página y me encuentro en El País el 16 de agosto una noticia firmada por dos periodistas de Barcelona, que es donde nace una iniciativa y visualiza un problema grave. El titular, las Kellys preparan un portal para que los clientes solo reserven en hoteles justos. Las Kellys han ideado la creación de una aplicación central de reserva, una especie de booking, con la que ofrecer al consumidor establecimientos que cumplan los requisitos que establece la asociación. Esta idea nace de que las Kellys llevan luchando contra la externalización de los servicios de limpieza de los hoteles porque consideran que no se puede contratar un servicio tan esencial. Sin embargo, los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, lamentan que esta asociación haya impulsado una central de reserva propia cuando ellos llevan 2 años desarrollando un proyecto similar con la Universidad de Málaga llamada FireHotel.es, que cuenta con la aprobación del gobierno. Los sindicatos son escépticos y yo creo que tienen razón, pienso, porque necesita que los empresarios quieran estar en esa plataforma y con lo que ellas piden no están de acuerdo. La clave está no en que se externalicen el servicio de camareras de piso, sino que se aplique el convenio sectorial, lo que en muchas ocasiones no sucede. Atención al dato, el 70% de los convenios de hostelería están bloqueados por las patronales. Los periodistas comentan el caso de una trabajadora que llegó a Ecuador, de Ecuador en 1999 y tenía que limpiar 11 habitaciones en 8 horas. Ahora el ratio puede llegar a 25 o más. Es inhumano. Nadie puede hacerlo en el tiempo, declara. Esto se crea por contratar con las empresas multiservicios que al no pagar por lo que está regulado en el convenio de hostelería, lo hacen por el número de habitaciones hechas, que es una miseria, o puede ser el mínimo, algo más de 950 euros al mes. La Asociación de las Kelly luchan porque los hoteles tengan el llamado sello de calidad por un trabajo justo, un distintivo con el que pretenden premiar a los hoteles que cumplan con los requisitos. Se aprobó en Cataluña, pero en 3 años no se ha llevado a cabo, ni aquí ni en el resto de España. Nadie ha hecho absolutamente nada, dicen, y finalizan diciendo, quien manda es la patronal. Y mi nota final, me consta que hay una concienciación de turistas en Alemania que piden información al contratar un hotel si el trabajo justo en el mismo, porque son conocedores de esta injusticia. Ya hubo un movimiento desde ese país de apoyo a las Kelly cuando hace años se denunció el problema. El sector hotelero, una parte importante, reclama, exige, pero no es oro todo lo que reluce. Muchas gracias y hasta la próxima semana.